Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. No ha llegado al mes. Han sido unas semanas vertiginosas. Todavía no hace un mes, parece que ha pasado mucho más tiempo, todavía no ha pasado un mes desde el debate de Biden con Trump, de ese debate en el que hay momentos en los que a Biden no se le entiende.
And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
La iniciativa total relativa a lo que vamos a hacer con más patrullas fronterizas y más asilo mofers, dijo Biden. Se le quedó Trump mirando a la cara y dijo, no entiendo lo que ha dicho, y probablemente él tampoco. Aquel debate provocó que los más cercanos a Biden, los líderes demócratas, la gente de Hollywood, empezara a presionar a Biden para que se retirase. Se retiró de la carrera presidencial ayer. Esta es una decisión histórica y sin duda ha sido una buena decisión para Estados Unidos y para el mundo. No es habitual que los políticos pongan el bien de su país y el bien del mundo por delante de sus ambiciones personales. Biden ha hecho cosas buenas. Una importante es haber evitado un segundo mandato de Trump hace cuatro años, y otra muy importante es haberse marchado. Biden, en su carta de despedida, recuerda que la economía de Estados Unidos está fuerte, que se han hecho importantes inversiones públicas, que la sanidad ha mejorado. Claro, esto es cierto, pero su mandato tiene sombras y luces, y sobre todo hay una parte importante de los estadounidenses que no le reconoce a Biden sus méritos. Hay una parte importante de los estadounidenses que están preocupados porque la inflación sigue sin controlar. En la cumbre de la OTAN, recordemos que Biden confundió a Zelensky con Putin.
Y ahora quiero entregarle el micrófono al presidente de Ucrania. Damas y caballeros, el presidente Putin. Vamos a vencer al presidente Putin. Es el presidente Zelensky.
Pues se volvió a equivocar y eso pues aumentó las presiones. La verdad es que Biden tenía pocas posibilidades, según las encuestas, de ganar a Trump. Ahora la pregunta es si el sustituto de Trump tiene opciones. Trump está muy fuerte después de haber sobrevivido al atentado de la semana pasada. Si es que de todo hace poco tiempo y parece que ha pasado una eternidad.
Lo que hacen es desinformar y malinformar. Siguen diciendo, él es una amenaza para la democracia. La semana pasada recibí un balazo por la democracia.
Bueno, pues Trump está muy fuerte, se presenta como víctima. Hace falta una alternativa sólida a Trump, extremadamente populista, un hombre que criminaliza la migración. El Biden ha designado como su sucesora, lo que pasa que esto no es automático, porque en la convención demócrata hay que ver qué pasa, a Kamala Harris. No sería una buena candidata Kamala Harris para las elecciones de noviembre.
Hoy anuncio por primera vez que hemos creado normas nacionales de salud y seguridad para la atención materna, por primera vez en este país.
Kamala Harris, como acabamos de escuchar, ha insistido en lo buena que ha sido la política de los demócratas para las mujeres. Pero Kamala Harris no es suficientemente popular y representa el ala más izquierda de los demócratas. Los demócratas están profundamente divididos. Kamala Harris puede conseguir votos en ciertos sectores de la costa este, de la costa oeste, son las élites culturales, las élites de los negocios, pero así no se ganan unas elecciones. Si los demócratas quieren ganar las próximas elecciones, y sería muy conveniente que no volviera a ganar las elecciones Trump para el resto del mundo, los demócratas quieren ganar las elecciones, tienen que encontrar un candidato popular, capaz de conectar con la clase trabajadora, capaz de hacer suyas las preocupaciones que han hecho crecer el apoyo a Trump. Trump es un exagerado, sí, pero si tú no conectas con lo que está provocando apoyo a Trump, no ganan las elecciones. Los demócratas además tienen una buena historia que contar. El aislacionismo que defiende Trump, América cerrada en sí misma, es malo para los propios estadounidenses. También los demócratas pueden contar que Biden ha ayudado a crear una economía real un poco más fuerte, en contra o como alternativa o como complemento de la economía digital de Silicon Valley y de todos los izquierdistas, vamos a decir así, toda la gente de izquierdas de las costas este y oeste. Si los demócratas no conectan con la América profunda, no tendrán nada que hacer. Y el problema de los demócratas en este momento es que solo escuchan a ciertas élites. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Nos vamos hasta la Comunidad Valenciana porque acabamos de conocer que las playas de la Pobla de Farnals, incluyendo la Playa Norte y Pobla Marina, se han cerrado al baño tras avistarse una nueva mancha de color negro en el mar. Desde el consistorio avisan de que habrá más cierres. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
15 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia, apenas 20 minutos en coche. La alerta durante este mediodía, los socorristas han contactado de inmediato con el servicio de emergencias y la Guardia Civil, según el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals, explica que esa mancha ha llegado desde la zona de Sagunto. También hablan de unas condiciones adversas del mar. Playa Norte y Pobla Marina son las dos en las que se ha colocado ya la bandera roja. Se está a la espera de un análisis del agua para garantizar la seguridad y, sobre todo, determinar el origen. Mientras, claro, prohibido el baño.
A menos de 24 horas de que el Congreso vote la admisión a trámite para reformar la ley de extranjería, el gobierno de Canarias asegura mantenerse optimista respecto a la postura del PP de no salir adelante. Desde el archipiélago esperan que la modificación se apruebe mediante decreto en el Consejo de Ministros del próximo día 30. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.
Si el Partido Popular finalmente vota en contra de ese acuerdo, está yendo contra el gobierno de Canarias. Además, sería absolutamente incongruente, porque lo que se vota mañana es la admisión a trámite. Y si el Partido Popular lo que quiere es añadir enmiendas, no caben en que vaya en el texto de mañana, ni las del PP, ni las del ningún grupo.
Y una última cosa. La Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido al Ministerio de Consumo que actúe de forma inmediata contra los gastos de gestión en la compra de entradas por Internet. La Organización de Consumidores ha constatado que en algunos conciertos y partidos de fútbol los cargos adicionales superan el 20% del precio original. Y en los deportes, los deportistas españoles viajan a París para los Juegos Olímpicos. Sara Pastor.
Son muchos los que ya caminan por las calles de la capital francesa porque ya ha empezado la cuenta atrás para la ceremonia de apertura que tendrá lugar en el río Sena este viernes. Van a competir hasta 382 deportistas españoles, aunque no se han visto a algunos por allí, como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, que se espera que llegue hoy. Por lo demás, noticias de aquí. Ya hay fecha para la presentación de Hansi Flick, el entrenador del Barça. Será este jueves a la 1. El club también ha comunicado cómo está la situación de Ronald Araujo sobre su lesión. Barcelona, Víctor Navarro.
El Barça ha informado que la operación del central uruguayo ha salido bien de esa lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha que se produjo en la Copa América con su selección. Se le espera mañana, eso de las 2 de la tarde, en la ciudad condal para empezar ya con su recuperación. Estará unos 4 meses de baja. Flick no podrá contar con Ronald Araujo hasta el mes de diciembre y el Barça, evidentemente, no podrá situarlo en el mercado de verano para una posible venta.
También hay fecha para la despedida de Nacho Fernández del Real Madrid este miércoles a la 1 en Valdebebas y se ha hecho oficial hace unos minutos. El Alavés ha fichado al lateral del Leipzig, Hugo Noboa, hasta 2029.
Síguese la tarde de COPE. Estamos hablando mucho de migración, de lo que sucederá mañana en el Congreso con la reforma de la ley de extranjería, de la situación de los menores. Y eso me ha hecho recordar una conversación que tuve hace unos días, una conversación con Moja. Moja es el diminutivo de Mohamed. Mohamed es uno de esos menores no acompañados que ha llegado a España. Llegó a España con solo 15 años, él solo. se metió en una patera sin conocer a nadie. Sabía lo que hacía perfectamente, sabía que podía no salir con vida de aquello.
Lo intenté 8 veces, no lo conseguí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y otra vez de vuelta. De tanto tiempo estar teniendo una posición en la barca, pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual.
Moja huyó de Guinea Conakry, tiene ya 20 años, o sea, no es menor. Se ha aplicado, se ha esforzado, ha obtenido algunos ciclos de enfermería, quiere seguir estudiando, quiere ser alguien que ayude a los demás. Ha hecho sus prácticas en una residencia, cuidando a mayores. Y su sueño, todavía no lo tiene claro, está entre la medicina o abrir un centro para ayudar a mayores o niños con discapacidades. Impresionante que una persona que ha sufrido tanto quiera dedicarse a ayudar a los demás, o quizá porque ha sufrido tanto quiere dedicarse a ayudar a los demás. Bueno, tiene un español estupendo, eso sí, con mucho acento de Almería.
Cuando la gente me pregunta mucho, digo, ¿de dónde viene? Yo, mira, yo soy de Guinea, pero de aquí vengo de un pueblo que se llama Padule, porque ahí es donde me crié.
Moja ha tenido la ayuda, el apoyo de la que llama su madre española, Pilar. Pilar es profesora y como estaba cerca el centro de menores donde estaba Moja de su colegio, Moja terminó en el colegio y Pilar acabó dándole clase. Bueno, la relación se estrechó. Al principio Moja se quedaba en verano con ella. Quiso ser madre de acogida, no la aceptaron como madre de acogida y bueno, pues al final el caso es que Moja se quedó con Pilar y al final ha conseguido Pilar que Moja sea desde el punto de vista jurídico un mayor adoptado.
Moja me da lecciones de vida cada día, aprendo muchísimo de él, muchísimo. Tenemos mucho que aprender de ello, sí.
Moja llegó ya hace algunos años, sigue llegando, ya sabes, menores no acompañados. En España, a España llegaron el año pasado pues unos 7.400 menores no acompañados. Algunos son niños pequeños, otros son adolescentes. Y como también sabes, en este momento hay 6.000 niños que esperan en Canarias para ser reubicados, trasladados a otras comunidades autónomas, porque en los centros de menores de Canarias pues ya no hay suficiente capacidad para atenderlos. Hay una persona que conoce perfectamente la situación en Canarias, que es Jesús Alberto González, delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife. Jesús Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Deseando que nos cuentes, tú que conoces bien la situación en este momento, cómo están los centros de acogida de menores no acompañados en Canarias.
Bueno, pues yo tengo la versión que además es oficial, es formal. Nosotros sí. desde la diócesis no gestionamos ningún recurso especializado en este tema, pero bueno, es formalmente conocido, porque así lo ha trasladado el gobierno autónomo, que es quien tiene la tutela, es que bueno, estamos sobrepasados en la capacidad de poder realizar una buena acogida, un buen acompañamiento a estos niños y niñas y jóvenes, que pensemos que no solamente es que tengan un techo y una cama y tres comidas, es decir, es el poder garantizar con una cierta calidad, igual que lo haríamos con menores nacidos en España, que tengan un adecuado tránsito a la vida adulta. Entonces lo que pasa en estos momentos es que, bueno, desgraciadamente siguen llegando personas que se ven expulsadas de sus países, obligadas a salir por las condiciones de vida, ¿no? Y que tienen futuros y sueños, como el caso de Moja que comentabas, ¿no? Sí. Y deseos de contribuir a la sociedad, de formarse, de Y la realidad es que aquí las instituciones públicas, que son las que tienen la responsabilidad, han ido aumentando el número de plazas, pero llega un momento en que se reconoce públicamente que es inviable que toda esos cerca de 6.000 niños y niñas y jóvenes puedan ser atendidos con garantías, ¿no? Por eso esa preocupación de que se pueda de alguna manera corresponsablemente contribuir, ¿no? desde otras autonomías, desde otras regiones a abordar esta realidad, ¿no? Que no es fácil, que no sí. Es fácil, pero que evidentemente está claro que conlleva el que haya una corresponsabilidad ante de la respuesta, ¿no?
Decías que los niños no solo necesitan un techo o un sitio donde,
claro,
donde se les dé de comer, donde se les vista. ¿Qué necesitan estos niños?
Básicamente, básicamente es que estamos hablando de personas, seres humanos que de menores, niños, niñas que, bueno, hay que primero acompañarles a superar toda la realidad traumática que supone haber hecho el proceso de ruta migratoria.
¿Por qué?
En una de las rutas no recordemos.
Muy traumatizados.
Porque, claro, hay niños y niñas que han visto cómo por la borda han tenido que arrojar cadáveres, a veces de familiares, de hermanos, de padres, de madres. Eso lo han vivido los niños que llegan a Canarias. Estamos hablando de la ruta atlántica, que es una de las rutas más peligrosas que tiene el planeta. Ya la ONG Caminando Fronteras este año, a mitad de año, planteaba ya que se estimaban unas 4.000 personas que han muerto, las que podamos tener constancia. Entonces, todo ese trabajo de acompañamiento psicológico, emocional, hay que realizarlo. Y hay que realizar un adecuado acompañamiento en el aprendizaje del idioma, en la inserción cultural, en que puedan hacer ese tránsito, ¿no? Mientras son menores, para que sobre todo cuando lleguen a la mayoría de edad tengan las herramientas posibles para que puedan tener una buena integración, una buena inserción en nuestra sociedad, que además estoy seguro, y eso lo compartimos muchas personas, son personas que van a enriquecer nuestra sociedad con su bagaje cultural, con su historia, pero van a aportar riqueza, seguro, a nuestra sociedad. Entonces, es verdad que eso hay que acompañarlo adecuadamente, y cuando estamos hablando de recursos de acogida, que estamos hablando de 100, 200 niños y niñas juntos, o sea, niños o niñas juntos, o sea, esa capacidad de acompañamiento a veces se hace inviable. Esa realidad se da en algunos recursos para menores en Canarias ya, porque no hay capacidad, necesitan pues un acompañamiento de personal adecuado, de tiempos, de procesos, y eso si trabajamos con unas cifras tan grandes, no es viable hacerlo con calidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de poder garantizar en la mayor parte de lo posible que ese futuro, porque salieron de su país, se vieron expulsados, se vieron obligados a salir de su país, pues que se pueda trabajar con garantías, ¿no?
Jesús Alberto, decías que estos adolescentes tienen mucho que aportar a España, pero hay quien los percibe como una amenaza,
como
una fuente de inseguridad,
y yo, por ejemplo, pero lo digo personalmente, o sea, creo que es un error muy grave el vincular realidad de migración, vincularlo directamente con la realidad de la delincuencia, la realidad de la problemática social. Estemos hablando de migración africana o estemos hablando de migración de otro origen, ¿no? Yo creo que hay que tener una responsabilidad ética a la hora de lanzar ciertos mensajes. Entonces, bueno, pues las cifras no las manejamos nosotros, que somos, digamos, entes privados. Eso las propias delegaciones de gobierno aquí en Canarias lo decía públicamente otro día. No se puede vincular de igual a igual realidad migratoria con el índice de delincuencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, claro. Y mucho cuidado porque la opinión pública, en el sentido, bueno, pues va recibiendo esos mensajes y lo que se va generando es la realidad de la desconfianza, del temor, del miedo, y eso pues a la larga genera problemática social, y eso hay que tener, creo, hay que ser muy serios con eso, sí, sí.
¿Cuál es en este momento, digamos, el sentimiento de la gente en Tenerife con los menores no acompañados? O sea, porque yo, por ejemplo, he tenido ocasión de estar en Lampedusa, no es la misma situación, pero es también una isla a la que llegan muchos migrantes y al final pues hay que trasladarlos, y yo ahí en Lampedusa no vi un rechazo generalizado a los que llegaban. No sé cuál es la situación en Tenerife en este momento.
No, yo en este momento yo diría que, salvo algún tema puntual que ha habido de reacción en alguna zona, algún barrio, de rechazo de que incorporen algún centro y demás, yo creo que en general la población local está siendo bastante receptiva. Una isla como El Hierro, sí, que son 5.000 habitantes censados, ha recibido ya mucha más cantidad de población en estos meses, y sin embargo la población del Hierro está colaborando en la medida posible, vinculándose a Protección Civil, a Cruz Roja, en el tema de las llegadas, del apoyo. Yo creo que hay una sensación de decir, bueno, esta realidad, aunque es compleja, sí, necesita que la miremos de frente. De momento, yo creo que la sensación general, y hay muchas personas, incluso a nivel de implicarse en voluntariado, en acciones, que la receptividad es buena, pero es verdad que hay que trabajar y hay que poner los medios y las medidas para que realmente no llegue a ser un tema de colapso, ¿no? Ya. Hay una preocupación sobre todo al nivel del tema del futuro. O sea, estos niños y niñas que cuando lleguen a la adulta, que realmente tengan, que no vayamos a engrosar el perfil de personas en exclusión social, porque no hayan tenido un poco la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, pero yo en principio yo diría que no podemos decir que hay una sensación de ver como amenaza en general, ¿no? Este tema, sino que la población está siendo bastante receptiva, ciertamente.
No sé si te puedo preguntar por tu experiencia personal. O sea, tú llevas trabajando mucho tiempo en la cuestión de la migración. Para ti, ¿qué supone esto? ¿Qué interés tiene? ¿Qué supone personalmente, Jesús Alberto?
A ver, yo creo que tenemos que ir avanzando hacia entender que cada vez vamos a ir a unas sociedades que cada vez van a ser más plurales.
Sí.
Y evidentemente creo que hay que apostar por ver la riqueza que tiene la aportación de las personas que llegan de otros lugares, igual que nosotros enriquecemos cuando vamos a otros sitios. Hay un tema que clave también, y es cuando las personas se ven obligadas. Yo me gusta hablar de que se ven expulsadas o obligadas. Yo cuando se habla de efecto llamada hablo más del efecto expulsión. Es decir, también hay un reto como sociedad, las sociedades ricas, acomodadas, nuestras sociedades europeas, que con mucha problemática que tenemos, pero es verdad que tenemos que ser capaces de decir, bueno, ¿qué causas hay en el origen para que alguien atraviese cientos de kilómetros a través de un desierto, se suba en una barcaza y esté 8 días arriesgando la vida, ¿no?
Yeah.
Pues también como sociedad sí que conlleva decir, oye, esto no es inseparable, decir, generar que haya un buen desarrollo de los en origen para que nadie se vea obligado a salir de su país, ¿no? Y luego, pues hay una cuestión, y es que las personas cuando llegan y tienen posibilidades de integrarse socialmente, de trabajar, de contribuir al país, pues una riqueza, se revitaliza la sociedad, ¿no? Pensemos en muchas de las personas que ahora mismo están asumiendo en nuestro país tareas, trabajos, profesiones que si no fueran ellos serían de difícil sostenimiento, ¿no? El tema de esa aportación. O sea, yo la experiencia nos va diciendo, y sobre todo hay una clave, y es cuando las personas dejan de ser números, dejan de ser orígenes, si es venezolano, si es guineano, si es senegalés, y empezamos a poner nombre a las personas. Nombre, al final, cuando somos capaces de reconocernos, de conocernos, de saber qué historia, qué sueños tienes, qué inquietudes, te das cuenta de que tenemos muchas cosas más en común que las que nos separan, ¿no? O sea, yo siempre mi experiencia es experimentar que es una riqueza el poder encontrarte con otros, ¿no?
Es una riqueza poder encontrarnos con otros. Jesús Alberto González, delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Pues gracias a ustedes. Un abrazo.
Aquí está Rosa Rosado con una interesante noticia, con un interesante mensaje de la Mutua. Cuéntanos, Rosa.
Sí, no la, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hola, Rosa Rosado,
¿te
puedes bajar del barco para contarnos qué dicen los oyentes de la sombrilla?
Digo, me voy a bajar del barco.
Baja, ten cuidado.
Me voy a bajar del barco, pero porque nos vamos
a ir. Ten cuidado con el pantalón que se mueve.
Nos vamos a ir a mi pueblo.
¿A tu pueblo?
Sí.
Venga, por fin me vas a llamar a tu pueblo, ya era hora. Hombre.
Fíjate, esto...
Después de 5 años.
Porque estamos hablando de sombrillas.
Sí, ¿tu pueblo es sombrilla?
No. De hecho, no hay playa ni hay nada.
Bueno,
estamos hablando
pero igual
de sombrilla
sin playa.
Tienes razón, pero no. Te voy a hablar de una sombrilla con solera.
A ver.
Mira.
Hola, gente. Miren, en la familia de mi mujer usan una sombrilla que a mi suegra le tocó en un sorteo en una discoteca cuando tenía 16 años. Ahora mismo mi suegra tiene 60. Podéis imaginar la sombrilla, el bagaje que tiene. Está hecha a prueba de bombas. Estuvimos en Cádiz la semana pasada y nos la llevamos. Una maravilla. Ya no se fabrican como entonces. Por cierto, la familia de mi mujer, de Pedro Muñoz, como tú, Rosa. Un saludo.
Ahí está. Pero tú lo conoces al muchacho.
No.
Estamos desconectados del pueblo, ¿eh?
No tengo el gusto.
Tanto navegar por esos 4 océanos, por tantos mares, que ya no sabe quién está en Pedro Muñoz, ¿eh?
Efectivamente. Me he desconectado.
Claro.
Me he desconectado.
Es lo que tenéis, la gente navegación. De la navegación.
Exactamente, lo que tiene la mar. Sí. Bueno, mira lo que dan de sí las sombrillas... Y la que lió este pobre.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una historia con una sombrilla que se me empecinó clavarla en un césped y le clavé tan hondo que rompí la tubería de la urbanización.
Ah, muy bien.
Y al final tuvieron que levantar el césped, cambiar la tubería y todos los vecinos criticando a mí porque había puesto una sombrilla justo encima de una tubería.
Es que eso no es una sombrilla, es que eso es una perforación. Eso es una prospección, estaba buscando agua, estaba
tubería.
Buscando petróleo, estaba buscando gas.
Y se enfadaron conmigo como si no tuvieran motivos.
No, hombre, el hombre quería que la cosa quedara segura y fíjate.
Y
llegó a la tubería. Imagínate el momento en el que pincha la tubería y sale el agua para arriba.
Madre mía, qué descontrol, qué cosas. Y bueno, pues a la playa con sombrilla, siempre, dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo hace 24 años que mi hijo era un bebé, yo ponía 2 sombrillas y entre las sombrillas ponía un pareo con pinzas y luego detrás también ponía otro pareo. Entonces claro. Yo tenía una sombra súper grande. Yo vivo en Palma de Mallorca y recuerdo que un familiar me dijo, escúchame, si esto... lo patentaras, te forrarías. ¿Cuál es mi sorpresa? Que no lo había visto hasta el año pasado, que empecé a ver sombrillas con como si tuviera un toldo detrás. Y bueno, no lo patenté. Pero bueno, la idea es de hace 24 años. Y a la playa, siempre con sombrilla. Buenas tardes, gente.
Bueno, es que si se pasea uno por la playa, últimamente hay mucha variedad, ¿eh?
Mucha variedad de sombrillas.
Sí, para el levante, para el poniente, para el sur, para el norte, parapetos.
La última que he visto ha sido una que tenía lo que es la sombrilla y luego como una visera de gorra en un lado y en otro, para reforzar ahí tener más sombra. Pero esta señora se lo hubiera patentado, ¿eh?
Claro, 607-150602, sombrillas...
De todo tipo.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Este es el sonido que nos llega en este momento de la comisión parlamentaria ante la que está compareciendo la directora del servicio secreto y que está explicando los fallos que hicieron posible que Trump fuese herido en la campaña electoral, en uno de los mítines en Pensilvania. Está dando explicaciones, pero claro, esto del atentado de Trump ha quedado en segundo plano después de que ayer domingo conocimos la dimisión de Donald Trump, no, de Biden, dimisión no como presidente de los Estados Unidos, que no se ha producido, dimisión como aspirante a ser reelegido, renunció a la carrera electoral. David Alandete es corresponsal de ABC en Washington. David, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Biden estuvo negando que aceptase las presiones para renunciar a la carrera presidencial y ayer domingo conocíamos esa carta en la que daba el paso hacia atrás. ¿Cómo tomó la decisión Biden? ¿Qué sabemos, David, de lo que llevó a Biden a renunciar a la carrera electoral?
Fue un proceso tortuoso. Es decir, el presidente salió de aquel debate del 27 de junio de Atlanta destrozado. Destrozado y, y se vio todo Estados Unidos y vio todo el mundo el patente deterioro cognitivo y físico. Es algo que los periodistas llevábamos preguntándole a la Casa Blanca desde hacía meses, pero siempre encontrábamos, estos son bulos, no es cierto, hasta que al final quedó patente. Estas tres semanas han sido cruciales. El presidente resistía, pero estaba claro que no estaba donde tenía que estar, ¿no? En la cumbre de la OTAN llamó a su vicepresidenta Donald Trump y llamó a Vladimir Putin presidente de Ucrania, cosas que llamaron mucho la atención. Pero por responder a tu pregunta, sí. Lo que sucedió de verdad es que la que fue presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, sí, una demócrata con muchísimo poder, orquestó una campaña en la que todos los demócratas, uno tras otro, hubo hasta 50, iban soltando unos comunicados que todos empleaban los mismos términos, que era... Es hora de pasar la antorcha. Muy, además, muy adecuado en año de Olimpiadas, ¿no?
Ya. O sea, esto estaba preparado.
Estaba preparado. Sí, estaba preparado. Te voy a decir, según las filtraciones que vienen de la familia Biden y de la campaña, sí, que son muchas, y aquí en Washington hay muchas, esto es una campaña orquestada de los Obama, los Clinton, Pelosi y los demás líderes para echarle por lo mal que le van las encuestas.
Ya. Estamos esperando a que Kamala Harris haga una comparecencia pública. Vamos a ver, Biden declara en esa carta que Kamala Harris es su sucesora, pero esto no significa que ella vaya a ser la candidata de los demócratas. ¿Cuál es, a partir de este momento, David, el proceso?
Es cierto que no es automático, pero por lo que estoy viendo yo este lunes aquí en Washington, sí, está hecho. Está hecho porque no hay... O sea, todos los que iban a competir con ella, según las cábalas, el gobernador de California, el de Kentucky, todos acaban de decir ya, la última Gretchen Whitmer, la de Michigan, acaban de decir que van con ella. Y hay una cosa muy importante. Hay un detalle de ayer, sí, que es muy relevante.
Dime.
A la 1:45 nos llega el mensaje de Twitter con la carta, etcétera, sí, etcétera. A las 3, Kamala Harris envía una carta a la comisión electoral diciendo que la campaña Biden-Harris se llama ahora Harris por América y eso significa que todo el dinero, había unos 100 millones ayer, están a su disposición. Imagínate lo que puede hacer una candidata con 100 millones y los 100 que ha recaudado en un día. Es un récord, ¿eh?
Aquí, claro, se plantea la pregunta, pero Kamala Harris con su perfil tiene capacidad de mejorar los números de Biden, quiero decir, es una mujer que pertenece al ala progresista de los demócratas, al ala más a la izquierda de los demócratas, es una mujer de la costa oeste, no sé si eso, de la América profunda, en los sectores, digamos, de clase media, si Kamala Harris tiene entrada en ese potencial votante.
Ahí hay dos cosas. Aquí los candidatos, la capacidad de cambio que tienen nos sorprendería a todos, porque ella ha sido en la vicepresidencia, efectivamente, como tú la describes, muy de izquierda, pero venía de ser una demócrata de derecha en California, que puso en la cárcel a muchísima gente cuando era fiscal.
Yeah.
O sea que yo creo que la van a centrar. Tiene todo el aparato demócrata. Y cuando digo todo el aparato demócrata, eso incluye donantes en Hollywood, en televisión. Sí. Hoy es la operación Kamala, es cambiarla completamente. Hay una cosa importante también hoy, que es que en redes sociales de estas para los menores de 25 años, Twitch, etcétera, etcétera, hay hoy una campaña enorme para hacerla popular también entre los jóvenes y movilizarlos. Y luego hay una parte importantísima. Quien ella elija de número dos le va a permitir, como a Trump, cubrir esos elementos, considerándose pues que puede ser un hombre, un varón de raza blanca y de alguno de esos estados, pues Ohio, Pensilvania, Kentucky, Carolina del Norte. Eso le permitiría equilibrar un poco la candidatura.
David Alandete, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Pues esta es la última información y el análisis que nos llega desde Washington con el corresponsal de ABC. Vamos a seguir profundizando en la situación que crea la renuncia de Biden a ser el candidato demócrata. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos. Profesor Gurpegui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es pronto para hacer un balance de lo que ha significado Biden, de lo que significa ha significado su presidencia y su papel en el Partido Demócrata? ¿Pero qué podemos decir sobre Biden ahora que ha renunciado a enfrentarse a Trump para la presidencia?
Yo creo que Biden ha sido uno de los presidentes más maltratados por la historia, ¿no? En la historia presidencial norteamericana. Ha tenido una presidencia terriblemente compleja, muy difícil, porque el resto de presidentes debían enfrentarse, por lo general, a problemas allende sus fronteras, ¿no? Aunque lo sufrieran en sus propias carnes, es decir, el 11S acontece en Estados Unidos, pero quienes lo perpetran, pues son unos terroristas islámicos, o tienen que enfrentarse a guerras en Oriente Medio, o a la situación de Israel, o a problemas con Irán o con Irak, etcétera. Pero él ha tenido que enfrentarse a problemas, o por decirlo de alguna forma, él tenía el enemigo en casa, ¿no? Yes. Su gran enemigo era Donald Trump. Y no conozco, intento repasar la historia y ver algún presidente que haya tenido el enemigo en casa y no lo encuentro, incluso desde antes de tomar la presidencia. Es decir, el 6 de enero de hace 3 años, sin ser todavía presidente, el asalto al Congreso ya marcó esta presidencia tan dura, tan bronca ya. Y tan complicada.
Nos decía David Alandete, el corresponsal de ABC en Washington, que los apoyos a Kamala Harris han crecido en las últimas horas. El propio Biden ha querido designarla como su sucesora. No es un proceso automático. ¿Hay posibilidad de que haya alternativa a Kamala Harris? ¿Alguien podría presentarse?
Yo lo veo muy difícil, lo veo tremendamente difícil. No sabía que Gretchen Whitmore, escuchándole, sí. No sabía que Gretchen también habrá sido en las últimas 2 o 3 horas, que también apoya a Kamala Harris, pero en cualquier caso, si Biden se retiraba, yo creo que hablamos la semana pasada, me parece, y ya te comenté que mi candidata era sin duda alguna Kamala Harris, porque otra opción era tremendamente difícil, tremendamente compleja. Hacer lo que más o menos venía insinuando las últimas 24 horas en Nancy Pelosi, una especie de microprimarias, es muy difícil. Los delegados son ya los que están, son delegados Joe Biden, todos ellos, y aunque tengan libertad, porque al declararse se va a declarar, obviamente, también lo hablamos en un programa de una semana, estoy convencido que se va a declarar Open Convention, y aunque se declare una convención abierta, si Biden la apoya, los delegados también la apoyarán, y por supuesto que el resultado será el que sea. Yo creo que Kamala Harris tiene posibilidades. La única forma que no tendría posibilidades sería que la Convención Nacional del próximo 19 de agosto, los demócratas no fueran unidos y no se dieran unidos. Y eso lo saben de sobra, no se lo pueden permitir porque sería un suicidio.
Ya, pero con Biden había, digamos, todas las tensiones que hay dentro del Partido Demócrata, con Biden estaban, digamos, que si no frenadas, por lo menos contenidas, pero ahora el Partido Demócrata, el Partido Demócrata se encuentra ante fuertes tensiones, porque está, digamos, el partido más cercano a la ideología woke, está el partido más popular, y yo no sé si va a ser posible mantener la unidad del Partido Demócrata sin Biden.
Yo creo que sí, tienes toda la razón, claro, en lo que estás diciendo de esas tensiones. Y si esto hubiera ocurrido en febrero, por ejemplo, incluso en marzo, pues sin duda que el análisis que estás haciendo sería lo que acontecería ahora. Pero ahora no disponen de tiempo el Partido Demócrata para andarse con sus cuitas, con sus lo que esté ocurriendo en las cocinas del partido. Ahora lo primordial es presentar una candidata que tenga opciones de victoria y que tenga opciones de vencer a Donald Trump, y la única que puede hacerlo en este momento es Kamala Harris, pero con un partido unido. Los demócratas ya tienen experiencia de lo que supone ir, hombre, no voy a decir desunido, pero más o menos con dos tendencias, que fue lo que pasó con Hillary Clinton, y así les fue, ¿no?
En este momento está Kamala Harris ya en un acto en la Casa Blanca. Es su primer acto después de la renuncia de Biden a la carrera presidencial. En cuanto veamos que toma la palabra, escucharemos qué dice. He leído con mucha con mucho interés un artículo de uno de los columnistas que, a mi modo de ver, es uno de los más agudos en Estados Unidos, que es David Brooks en New York Times. Decía que los demócratas tienen pocas opciones y no conectan con digamos la clase media, con aquellos que se han sentido más tentados del movimiento MAGA, del movimiento Make America Great Again, en el sentido de que hay mucha gente en Estados Unidos que piensa que la globalización le ha hecho daño, hay mucha gente en Estados Unidos que se siente insegura, que tiene miedo por sus fronteras, y decía David Brooks que si los demócratas no conectan al menos con alguna parte de esa digamos de esa clase media que no está en la costa este, que no está en la costa oeste, que se siente maltratada por las compañías del capitalismo digital, que sin eso los demócratas tienen poca opción. Pero no sé si Kamala Harris es la persona capaz de hacer eso.
Hombre, pues tal vez Kamala Harris no sea la persona capaz de hacer eso, pero como conforme te escuchaba, sí. Yo pienso que ese es el perfil. La única duda que tengo y que tenía el otro día era quién será el vicepresidente, y yo creo que ese es precisamente el tipo de vicepresidente que van a buscar. Un vicepresidente con una caracterización personal, con un formato, si me permites, personal, muy, muy parecido al de J.D. Vance por los republicanos, obviamente con distintas perspectivas.
Sí, más popular o más populista, digamos.
Sí, pero y eso, y que conecte justamente con ese tipo de electorado a que hacías referencia, porque el de las mujeres, el de los jóvenes, o el de los grupos étnicos que se le estaban fugando a Joe Biden, Kamala Harris los tiene, tienen una cierta garantía de que vuelvan a ese redil demócrata, ¿no?
En este momento, perdona que te interrumpa, está tomando la palabra Kamala Harris. Está dando las gracias por la gente que le ha dado apoyo y por el apoyo de los líderes demócratas y de los actores. Está diciendo, está dando las gracias a Biden.
Is unmatched in modern history.
Y resaltando el gran papel que ha tenido Biden y que pasará a la historia como un gran personaje.
Escucha que se está riendo, que es algo que están atacando los republicanos.
The legacy of most presidents who have served two terms in office. And I first came to know President Biden through his son Beau. We worked together as attorneys general in our states. And back then,
está recordando el tiempo en el que trabajó con Biden como fiscal. Está recordando, digamos, los años que ha trabajado con Biden.
And the kind of man that Joe Biden is. The qualities that Beau revered in his father.
Es, lo estamos escuchando, José Antonio. Una voz joven, o sea, hay una diferencia respecto a Trump, yo creo que casi son 20 años de diferencia.
No Kamala sé si... tiene 59 años.
59, son 19, ¿no? Creo que Trump estaba...
No, 19, no, 21.
21 de diferencia.
21, 22, 22 de diferencia.
¿Es una ventaja para Kamala Harris su edad?
Sí, por supuesto. Además, todo el mensaje de ha roto el mensaje de Donald Trump. A ver, por supuesto que Donald Trump va a seguir basando su campaña en los puntos fundamentales, como son la inmigración, la energía fósil y el contener la inflación. En eso no va a variar, ¿no? En cuanto a política exterior, poner fin a las guerras. Eso es, leyes a favor de, o mejor dicho, en contra del aborto, eso no va a cambiar. Pero el mensaje o ese mensaje de índole más personal atacando a Joe Biden va a tener que cambiarlo, atacándole pues si estaba más o menos cualificado para el puesto que tenía en base a su deterioro físico y los lapsos mentales, eso va a tener que cambiar. ya está atacando a Kamala Harris. Ya el otro día, hace poco, oímos lo de, que lo comenté, lo de risitas Harris, y ahora habla de su risa y dice que está loca, ¿no? Que esa risa es. Lo ha dicho literalmente, que está loca, que se trata de una persona desequilibrada por esa risa, ¿no?
Escuchamos un momento más a Kamala Harris en su comparecencia en la Casa Blanca.
And we look forward to congratulating you when you bring home the gold.
Bueno, pues Kamala Harris haciendo también, digamos que, un ejercicio de simpatía, porque esa risa que tanto le molesta a Trump es una risa que en sus comparecencias utiliza bastante. José Antonio Gurpegui, gracias por seguir ayudándonos a entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viviendo unos días de vértigo, ¿eh? O sea, ya.
Sí, desde luego. Vaya campaña. ¿Me permites una cosa sobre la risa?
Sí.
Un segundo. Mira, yo obviamente pues tengo muchos amigos en Estados Unidos que me mantienen al tanto y todo esto, ¿no? Ya me haya recibido esta mañana un vídeo de X con distintas imágenes de Kamala Harris riéndose y con el texto ¿tú crees que esta mujer puede dirigir a los Estados Unidos?
Es decir, ya en sentido negativo, que por ser demasiado risueña,
sí,
se le critica.
Es una risa franca, una risa abierta, que se ríe de verdad, ¿no? Cuando no está. Entonces, la guerra ya se ha iniciado, ¿no? De alguna forma.
Gracias, José Antonio.
Muy bien. Venga, buenas tardes para
buenas
todos.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues mucha gente no sabe que Kamala Harris está compareciendo en este momento en la Casa Blanca porque está en la playa con la sombrilla. ¿Qué nos están contando los oyentes de sus sombrillas?
Bueno, pues que vamos a ver si aprendemos esta tarea a colocar una sombrilla como Dios manda.
Buenas tardes, gente. Cuando voy suelo llevar un par de viento, un par de cabos, como dice el amigo Fernando, y un par de bolsas de plástico vacía, que luego las llenas de harina, la arena de la playa, y te sirve de contrapeso para sujetar los cordeles y tirarle los vientos y que no se te vaya. Cuando termina, pues esa misma bolsa pues te puede servir para la basura, para ropa sucia, un bañador, algo, le da doble uso. Ay, mi postdata, la última vez que Rosa clavó la sombrilla, hundió el yate.
Porque en el yate no se clava la sombrilla, pero
claro.
Se lleva.
No necesitamos sombrillas en el yate.
El fly bridge, que es como se llama, fly bridge, que es una cosa que en la parte de arriba, que es donde va Rosa, tapa a la tripulación del fly bridge, hace el papel de sombrilla.
Es posible que
Que sí, a que tú estás debajo de algo que te tapaba.
Es posible que
pues
sí.
Pues eso tiene un nombre que se llama fly bridge.
Incluso la misma vela también te puede quitar el sol en un momento dado.
Sí, exacto, la misma vela,
es un velero, pues
exacto,
esas velas con las que surcamos los mares, pues
eso
claro.
Eso es.
Bueno, a veces lo barato sale caro. También nos dicen que no todas las sombrillas son iguales, claro. Esto es verdad.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver. Tengo experiencia ya en clavar sombrillas. La diferencia está en cuando tú compras una sombrilla corriendo un domingo en un sitio que no voy a nombrar y nada más ponerla pues sale volando lo que es la copa. Mira que estaba bien pinchada, se quedó todo el pincho ahí bien clavadito, pero la copa entera, todo lo que es la tela salió andando. Buenas tardes, gente.
Es lo que tiene. Bueno, Manolo nos habla también de unas sombrillas individuales.
Sí.
Qué bueno, que nos dice que eran lo más.
A ver, las sombrillas más virgueras que conozco yo, que he visto en mi vida, las traían unas tías mías que venían de Madrid, bueno, eran tías abuelas ya, mías, que venían a la playa de Malvarrosa en agosto. Era una sombrilla que se ponía, imaginemos como si fuera una gorra en la cabeza, o sea, el círculo, era la sombrilla, tenía un círculo que te lo encasquetabas en la alrededor de la cabeza, y entonces era toda como si fuera un gorro chino, digamos, pero era una sombrilla, y eso era lo más. Eso, vamos, mis tías las de Madrid eran de zona bien y muy modernas y tal. Sí.
A ver si yo lo he entendido.
A mí me recuerda esto un poco al inspector Gadget. ¿Te acuerdas que ponía una especie de paraguas con el que volaba?
Pues es una sombrilla individual, ¿no?
Sí.
Que se pone como un sombrero y que vas y la abres. Y te dan una sombra sola para ti.
¿Sola para ti?
Ya.
Eso está muy bien porque vas andando por la calle y es muy práctico. Pues no,
yo eso lo he visto en los TVO. Eso yo no, en la realidad no lo he visto.
Yo estas tías no sé qué dice
Manolo. Exacto, yo no sé si esto lo he visto en algún TVO.
tiene WhatsApp. Pero bueno, este truco que nos cuentan desde Canarias, a mí, a ver, me convence, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Yo también vivo aquí en Canarias y aquí también sopla el airecito. Hay varios trucos, ¿no? Aparte de enterrar y enroscar la rosquilla con su soporte en el suelo. Por ejemplo, coges una bolsita o la funda de la sombrilla o una bolsa de plástico que te traes de casa, la llenas de arena y esos cabos que estáis comentando los atáis a la bolsa de arena. Ya. Eso no se mueve, os lo garantizo yo. Le pones un par de bolsas, no se levanta. Garantizado. Buenas tardes.
Yo me he quedado impresionado, sigo dándole vuelta a lo de la sombrilla individual de las tías de Manolo. Y eso lo he visto también en Mary Poppins.
Mary Poppins, claro.
Claro, pero Mary Poppins no lo llevaba en la cabeza. Mary Poppins lo que llevaba era un paraguas, ¿no?
Sí, para volar. Pero el otro es más simpático, el otro es más Inspector Gadget cuando daba la vuelta.
Sí, pero Inspector Gadget eran unas aspas
y
que
volaba.
Le permitían, era como un helicóptero personalizado.
Efectivamente.
De la sombrilla individual no lo he visto.
Bueno, tenías que haber visto también una foto que nos han mandado, efectivamente, sí. de una silla de playa, una hamaca de playa.
¿Incorporado o qué?
Con una sombrilla como en el brazo, como saliendo de la parte de atrás, una sombrilla.
Una sombrilla, digamos, para...
Incorporado en la silla.
Ya.
Individual.
¿Qué cosas inventan?
Que es como si fuera un paraguas que tú
y tú y yo que seguimos con la sombrilla de toda la vida, con la funda, con tal, hincándola en la arena, y ahí hay unas cosas, inventos.
Sí, ahí cavando el hoyito, cavando el hoyito, que tiene que ser profundo,
cavando,
no demasiado ancho.
Hay que girar mucho.
Hay que tener fuerza.
Y luego si sale un chorro negro, es que has encontrado petróleo. 607-150602, sombrilla.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Special Tours.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fer.